Y vamos a hablar con una prestigiosa jurista catedrática de Derecho Constitucional y además una persona que ha publicado libros muy, muy importantes acerca de este asunto que nos ocupa durante estos días. Entre ellos, 155 los días que estremecieron a Cataluña. Y es la señora Teresa Freixas San Juan. ¿Cómo está, Teresa? Me alegro mucho de saludarla. Buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera. Pues muy bien, dentro de lo que cabe, claro.
Sí. Bueno, lo que se va conociendo de lo que está preparando el gobierno nos llega a través de los titulares de un periódico. Ayer, en un artículo que, muy farragoso, que no conseguí entender. Yo tampoco tengo grandes luces jurídicas, pero bueno, es que no entendí nada desde el principio hasta el final. Decía o titulaba: 22 sentencias del Constitucional permiten encajar una amnistía. ¿Usted cree que por ahí va a ir la justificación del gobierno para, en términos meramente jurídicos, no políticos, dar a entender que es una medida aceptable?
Bueno, es bastante curioso. Yo también lo vi, el artículo. Realmente es un artículo que estaría basado en lo que llamamos el constructivismo jurídico, porque no ha habido 22 sentencias del Tribunal Constitucional analizando el concepto de amnistía. Ha habido muy pocas y siempre para, de alguna manera, afirmar que en el contexto constitucional español es una institución jurídica que no está prevista y que no cabe.
Entonces, ¿el debate se va a reducir a una cuestión de nomenclatura, del nombre que se le dé a esa medida?
Pues puede que sí, porque hemos visto un montón de opciones, desde que si sería una ley de alivio penal, concepto bastante jocoso, por cierto, también si una ley de concordia, yo diría más bien de discordia, porque evidentemente, como decía un querido amigo José María Mujica en un artículo muy reciente, la amnistía no es la solución, la amnistía es el problema.
Dice ayer Pedro Sánchez: los indultos han contribuido a la convivencia y estabilización de la política en Cataluña. ¿Cree usted que han sido los indultos o la aplicación de la ley y el castigar a delincuentes?
Aquí hay que empezar por el principio, y es el hecho de que estas consideraciones de que en Cataluña se está mejor, pues no son ciertas. Se está mejor desde según qué puntos de vista. Ya no nos convierte en Barcelona en lo que llamaban la Rosa de Fuego, es decir, no nos la queman por todas partes. Pero eso es la parte visible y la parte, digamos, espectacular de la cosa. La realidad es que la población en Cataluña y sobre todo los constitucionalistas en Cataluña están en una situación mucho peor que desde años atrás. El 155 se aplicó a las instituciones principales, Parlamento, Gobierno, pero se dejó intacta la administración, se dejó intacta la educación, se dejaron intactos los medios de comunicación y han sido utilizados por el secesionismo de una manera totalmente coordinada, compacta y consciente y además con finalidades muy determinadas para tener sometida a la población de Cataluña. Mire, en aquellos años se hacían ya, y años atrás también, listas de profesores que no daban las clases en catalán, a los que había que acosar, a los que había que de alguna manera ningunear, condenar a la muerte civil. Vale, pero eso lo hacían los partidos políticos, la ANC, Òmnium, pero es que ahora es el gobierno de la Generalitat el que pone los buzones para este tipo de denuncias. Hace nada, 3-4 días... los jóvenes constitucionalistas en la Autónoma de Barcelona continuaron siendo acosados violentamente, como siempre. Yo no sé de dónde se sacan esas teorías de que en Cataluña ahora estamos mejor.
¿Cree que una medida de gracia de estas características amenaza, por ejemplo, o compromete al mismísimo Tribunal Supremo?
Es la negación, si se diera una ley que amnistiara de facto, es decir, aunque no se llamara de amnistía, porque digamos eso también cabe esa posibilidad, pero si se diera una ley que de facto amnistiara a todos los que fueron condenados por sedición como consecuencia de los hechos concatenados que tuvieron lugar en el año 2017, se dejaría absolutamente sin efecto, claro, la sentencia del Tribunal Supremo, que a partir de hechos probados y que pudimos comprobarlo en un juicio televisado con todas las garantías en donde quedaron palpables los hechos que tuvieron lugar durante todo ese tiempo, con la derogación de la Constitución y del Estatuto, la proclamación de una declaración de independencia, la de los 7 segundos, o el referéndum pretendido del 1 de octubre, bueno, pues todo esto, que en cualquier ordenamiento jurídico de los países de nuestro entorno europeo, en su código penal, está calificado como de alta traición, porque significa disgregar o pretender disgregar el territorio del Estado, pues eso, que en esa sentencia fue calificado como delito de sedición y se le condenó con unas determinadas penas, con una amnistía quedaría absolutamente borrado. Es como si hubiera que pedir perdón por haber juzgado hechos delictivos y que se probó que esos hechos sucedieron. Fíjese además que esta amnistía supondría, evidentemente, pues que los que no han sido juzgados, que huyeron, como el señor Puigdemont, bien escondidos en el maletero de un vehículo o de otras maneras, pues ya no lo serían nunca. Piense también que, además de que esto va mucho más allá de lo que fueron los indultos en su momento, porque sería que desaparecería el delito, desaparecería la pena a la que fueron condenados, desaparecerían, si es que quedaban algunos resquicios de analizar bien el tema de la malversación, y además la pena accesoria de inhabilitación también desaparecería. Los tenemos el año que viene presidiendo la Generalitat.
Le quieren preguntar mis compañeros. El primero es Alberto García Reyes.
Buenos días,
Teresa. Hola, buenos días.
Un placer. Me gustaría preguntarle una cosa desde la más absoluta ignorancia, porque claro, una ley de amnistía o de como se le quiera llamar, pero al fin y al cabo que amnistiará a los responsables del proceso, tendría efectos generales, ¿no? Y yo me pregunto, y discúlpeme si la pregunta es tonta, ¿Antonio Tejero sería amnistiado? ¿Cabría en esa...?
A ver, hay que ver el contenido concreto de esa pretendida ley, que no nos van a decir de ninguna de las maneras hasta que no lo tengan completamente atado desde el punto de vista que les favorezca. Hay muchas maneras de poderlo enfocar, porque claro, eso tiene que tener un ámbito temporal. Habrá que decir entre qué año y qué año se amnistían los hechos delictivos. Tiene que tener también un ámbito personal, es decir, quién ha sido el autor de los delitos. También hay que identificar qué delitos son los que van a ser amnistiados. El tema es muy complejo. Aún pensando que pudiera caber, que lo veo difícil, dentro de nuestro sistema constitucional, porque hubo una negación expresa de la constituyente para incluir la amnistía. Se presentaron 4 enmiendas mientras hacía la Constitución, 2 en el Congreso y 2 en el Senado, que fueron rechazadas de plano. Y, por lo tanto, no es que la Constitución haya olvidado incluir la amnistía, sino que voluntariamente los constituyentes no la quisieron incluir. Entonces, aún pensando que pudiéramos considerar que con una ley orgánica, porque afectaría a derechos fundamentales, se pudiera regular una ley de amnistía, que desde mi punto de vista está por ver, su contenido es altamente problemático. ¿Podría eso afectar a la seguridad jurídica? Porque ya no sabríamos nunca. ¿Esos hechos podrían ser enjuiciados si se volvieran a repetir? Si resulta que se dice que no fueron delito, porque desaparece el delito, si se vuelven a repetir, ¿van a volver a ser delito o no? Por otra parte, es muy difícil el ámbito personal de aplicación que no provoque discriminación al situar a los españoles en grados distintos. Tú puedes ser un político que por conveniencia puedes cometer uno de los delitos mayores que cabe cometer contra el orden constitucional y ser amnistiado, y eres una persona que por diferentes circunstancias cometes un delito muchísimo menor y no se te amnistía ni se te perdona la pena ni nada. Entonces, esto provoca realmente situaciones complicadas. Y luego, a ver, ¿qué entendemos por malversación? Ya que esto se ha rebajado la pena y tiene unos efectos que podrían ser un poco, se dice también, habría que ver cómo estuviera redactada, ¿no?, la norma, como la ley del sí, el sí, que va a provocar una inseguridad jurídica tremenda. O puede suceder también que al final, ¿a quién se va a aplicar? Claro, todas las leyes tienen que tener una fundamentación. En la exposición de motivos hay que explicar por qué se hace la ley. Y eso es lo que le da legitimidad a esa ley. ¿Cuál es la legitimidad de esta ley? Es que la realidad es que es una ley que se adopta dando una amnistía a cambio de votos, los 7 votos que faltan para lograr una investidura. ¿Eso es una fundamentación para elaborar una ley de tal calado?
Claro. Pregunta que le hace Enrique Cocero.
¿Qué hay? Buenos días, señora Freixas.
Hola, buenos días.
Una pregunta un poco más general. Hace ya unos meses, casi unos años, o más bien unos años, el entonces ministro Juan Carlos Campo, en una sesión de control del Congreso, habló de una crisis constituyente. Por aquella época, sí. Si no recuerdo mal, Iván Redondo hablaba con Jordi Évole de que la Constitución debía ser reformada. Además lo decía con una seguridad un poco pasmosa, la verdad. Yo sigo viendo la Constitución como un libro pequeñito, que es un marco que da pie a un desarrollo ya legal posterior en distintas materias y en distintas disciplinas. Si usted, por lo que fuera, tuviera que enfrentarse a un proceso constituyente y escribir una Constitución, ¿usted preferiría una Constitución tan pequeñita, por decirlo de alguna manera, como la que tenemos ahora mismo, o cree que empieza a ser necesaria una Constitución bastante más marcada y bastante más definida?
Bueno, la Constitución, cuando se aprobó, tenía partes que quedaban muy bien delimitadas y muy bien definidas, y otras que se hizo en aquellos momentos en el marco del consenso y del acuerdo que fraguó toda la transición, pues lo que pareció más oportuno, con la idea de que a partir del desarrollo de la Constitución, pues habría cuestiones que se reformarían, por algo se incluyó el título de la reforma. Eso afectaba especialmente al título 8º, que no fue el que regula las comunidades autónomas, que no es un título cerrado, ni tan siquiera se enumeran las comunidades autónomas, porque no existían en aquellos momentos. Estábamos en los regímenes de preautonomía, que se les llamaba. Y en muchas partes del territorio español no había ni tan siquiera preautonomía. Incluso se había previsto en la Constitución que la iniciativa autonómica la pudieran tomar las Cortes Generales, porque podría darse el caso, como sucedió en un caso concreto, que la iniciativa autonómica no fuera desarrollada desde el propio territorio. Se era muy consciente de que ese título 8º pues tendría un desarrollo que obligaría a su modificación. Y de hecho, varias veces se ha empezado a trabajar en ello. Yo estuve trabajando cuando se planteó la reforma constitucional, que incluso tuvo un dictamen del Consejo de Estado al respecto. Y estuvimos trabajando allí bastantes personas para ver qué puntos concretos se podrían reformar, el mecanismo de reforma, el sentido de la reforma, evidentemente lo que era el modelo territorial encajaba muy bien dentro de la reforma. Pero es que en este país nuestro tenemos un problema de fondo muy grave. Estas reformas, como muchas otras, precisan de un gran acuerdo. La propia Constitución, incluso en el procedimiento menos gravoso, exige que haya 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado para poder acordar la modificación. Y en puntos, digamos, que han considerado los constituyentes candentes, se necesitan 2/3 y además disolución de las Cortes, nuevas Cortes que ratifiquen la reforma, un referéndum al final. Es decir, es un procedimiento complicado. Eso implica que tiene que haber pues un consenso casi igual al que permitió la elaboración de la Constitución. Es decir, como mínimo, los dos grandes partidos. Y los que se pudieran añadir a ese acuerdo, pues bienvenidos sean y mucho mejor. Pero es un drama este país nuestro. Sí. No hay manera de poder acordar los grandes puntos que se necesitan. ¿Ustedes se creen que las reformas que necesitamos hacer, tanto internas como de inserción en Europa, se pueden hacer contando con mayorías exiguas en las Cortes Generales? Bueno, es que eso es imposible.
Y la última se la dejo a Toni Echarri.
Sí, señora Freixas, buenos días.
Hola, buenos días.
Dos preguntas. Un prestigioso jurista formulaba ayer la siguiente predicción, a ver si usted ve el mismo escenario. ¿Habrá ley de amnistía? ¿Será recurrida al Tribunal Constitucional? el Tribunal Constitucional la declarará constitucional por 7 votos contra 4, habrá referéndum y se volverá al mismo proceso. Recurso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo declara constitucional por 7 votos contra 4. Si ve posible ese escenario. Y una segunda pregunta, ¿qué papel está jugando, en referencia a los medios de comunicación que hacía antes, qué papel sigue jugando la televisión pública catalana, TV3, en la persistencia del supremacismo independentista?
A ver, respecto a la primera pregunta, pues la bola de cristal no la tengo. Ya me gustaría tenerla y saber qué es lo que pasaría dentro de un tiempo. Aún no sabemos si esa ley de amnistía va a ser aprobada o no va a ser aprobada, porque es tan delicado el encaje de bolillos que quieren hacer ahí dentro. Pienso una cosa, también desde el País Vasco se está diciendo por parte del independentismo vasco que ellos van detrás, que ellos también quieren su amnistía. Sí, sí. Es decir, que es muy complicado ver si realmente va a ser aprobada o no. Que si es aprobada, se pueda afirmar taxativamente que, bueno, lo que sí que no cabe duda es que si es aprobada será recurrida, eso, por supuesto, ya sea a través de un recurso de inconstitucionalidad de 50 diputados o 50 senadores o a través de una cuestión de inconstitucionalidad, que también sería posible en el momento en que se quisiera aplicar esa ley. Eso sería posible. ¿Cuál será la composición del Tribunal Constitucional cuando tenga que dictar sentencia? No lo sabemos, porque primero hay una vacante para cubrir y segundo, dentro de no mucho tiempo, un año y poco más, hay que renovar a 4 miembros por parte del Senado, con lo cual no sería exactamente el mismo tribunal que hay ahora, seguramente. No sabemos si su hablar de orientación política en el Tribunal Constitucional es algo que me da sarpullido, porque es que eso es contrario a lo que serían los principios básicos del Estado de Derecho, poder hacer cálculos predictivos sobre el resultado de sentencias, por Dios, ¿esto quién puede hacerlo en un Estado de Derecho? Eso es terrible pensar en ello. Luego también hay que pensar que todo eso pues lleva su tiempo, ¿no? y que hay muchas variables que inciden, ¿eh? Es decir, yo no me atrevo a afirmar que esa predicción que hizo ayer algún compañero jurista pues realmente sea así. No me atrevo a decirlo. En cuanto a los medios de comunicación públicos en Cataluña, pues como siempre, exactamente igual que siempre, es decir, los sintonizo en contadas ocasiones, porque es que hay veces en que dices, ¿cómo puede ser que haya tal tergiversación del lenguaje, de los conceptos, que haya tal manipulación mediática en torno a cuestiones básicas que afectan de una manera tan terrible a la vida de las personas, a su dignidad, incluso a su raciocinio? Es decir, es una cosa tremenda. Los medios de comunicación público tendrían que ser algo más educativos.
Bueno, manifestación el domingo 8 de octubre en Barcelona, Paseo de Gracia con Provenza. Ahí estará la señora Teresa Freixes con Paco Vázquez. Van a leer el manifiesto, ¿no? No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. ¿Es así?
Bueno, ahí estaremos, evidentemente. No es para leer el manifiesto. El manifiesto se supone que Sociedad Civil Catalana, que es la entidad que la ha convocado, lo va a defender directamente su presidenta Elda Mata. Tanto el señor Vázquez como yo misma vamos a hacer nuestra intervención sobre qué es lo que pensamos en estos momentos que se tendría que hacer para devolverle a la ciudadanía todo su protagonismo. Pensamos que es la hora de la sociedad civil, porque los políticos nos están defraudando mucho. Primero, por no conseguir esos consensos que son tan necesarios. Segundo, por dejarnos solos a los constitucionalistas catalanes frente a una invasión de todo lo que es nuestra identidad como personas y nuestro propio pensamiento, porque el que no piensa exactamente lo que algunos quieren está prácticamente condenado en Cataluña a una muerte civil. Entonces, todo esto tiene que ser de alguna manera removido y tenemos que establecer principios que nos den un marco de esperanza para volver a esa senda constitucional, para volver a esos acuerdos y para hacer que nuestra sociedad sea una sociedad inserta en Europa con todas las consecuencias de ser europeos, porque no olvidemos que si todo esto va para adelante, no salimos del marco europeo. Y fuera de Europa realmente hace mucho frío.
Señora Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional, prestigiosa jurista, le agradezco mucho su presencia esta mañana aquí. Y que salga
muchísimas
el domingo
gracias.
Todo a pedir de boca. Gracias de corazón.
Gracias, muchas gracias.